Sintoniza y prepárate, porque arranca Comunidad Deportiva, el programa que te lleva al corazón de la acción deportiva. Elías Bustamante, José del Valle, Julián Saldívar e invitados de lujo te traen todo el análisis, polémica y debate experto. Bienvenidos a Comunidad Deportiva, donde la pasión por el deporte se vive al máximo.
Arrancamos Comunidad Deportiva, arrancamos lunes 17 de marzo. Les saluda como siempre Elías Bustamante. Vamos con los temas de hoy en Comunidad Deportiva. Y si gana el Inter Miami, regresa Messi, 2-1 le gana el equipo de Mascherano, Messi, Luis Suárez, Busquets y Jordi Alba, el Atlanta United en Atlanta, 2-1, un partido complicado, sí, pero con el regreso de Messi y con mucho carácter, el equipo del Inter Miami saca 3 puntos de cara a lo que será el parón FIFA y el regreso el 29 contra Filadelfia. Más allá de eso, hay que hablar de la Liga de España. ¿Qué pasó? El Barcelona le remonta al Atlético de Madrid en un partidazo de 2-0 a 4-2. El Real Madrid gana. Es el adiós a la Liga para el Atlético de Madrid. No solamente hablaremos de eso, hablaremos también de la Premier, porque ganó el Arsenal 1-0 al Chelsea, perdió el Liverpool contra el Newcastle por la Carabao Cup, sí, la Copa de la Liga no es la FA Cup. ¿Y qué pasa con este Liverpool que se ha venido cayendo poco a poco? Una semana complicada, una semana en la que se queda sin Champions, una semana en la que se quedan sin Carabao Cup, y lo que le queda ahora, nada más, por ahora, es la Premier League. Algo, a ver, una liga en la que yo creo que ya está extremadamente lista para el equipo de Arne Slot. Yo dudo que la pierda, están 12 puntos por encima de, digamos, del segundo, que debería ser en total un partido extremadamente accesible, pero no fue para ellos hoy. No fue para ellos el día de ayer. 70 años tenía el Newcastle sin poder ganar un título, y esa es la realidad. Siguen siendo el equipo a vencer. Vamos a empezar un poco ahora sí con lo que ocurrió en la Liga de España y vámonos de una vez con lo que ocurrió en el partido del Real Madrid, que estuvo jugando el fin de semana contra el Villarreal 2-1, un partido muy difícil porque en los últimos años se le ha complicado al Real Madrid sacar puntos en el Estadio de la Cerámica. Esa es una realidad. El año pasado terminaron 4-4. Por ejemplo, este año fue un 2-1, dos goles de Mbappé. Siguen sin jugar a lo mejor, muy bien quiero decir, pero siguen sacando puntos, siguen sumando y eso es lo que importa. Ahora, estuvo hablando también, por cierto, Carlo Ancelotti sobre el tema del descanso, los calendarios, porque hay que recordar que el Real Madrid viene de jugar 120 minutos contra el Atlético de Madrid en Champions, 2-1, y esto fue lo que tuvo que decir el entrenador del Real Madrid.
Creo que hoy es la última vez que vamos a jugar un partido antes de 72 horas. Nunca más vamos a jugar un partido con antes de 72 horas de descanso. Hemos pedido a la Liga dos veces de cambiar el horario del partido, pero no ha pasado nada. Pero esta es la última vez.
Es la última vez, dice Carlo Ancelotti. Y sí, ahí se la dio Ancelotti. A ver, jugaron el miércoles 120 minutos y aún así hay que ser honestos, ¿no? El calendario los afecta a todos. El calendario no afecta solamente al Real Madrid. La cantidad de partidos que se juegan todos estos equipos que también estarán en competiciones europeas es algo que al final tanto la Liga como la Premier como las demás ligas tienen que poder resolverlo más adelante. Es un tema de que, a ver, por eso lo estamos viendo también con tantos jugadores que se están lesionando y sobre todo lesiones de rodilla porque están jugando martes para terminar jugando otra vez el sábado o el domingo. Los entrenamientos, la preparación, todo eso afecta al jugador. Ahora, a lo que decía Ancelotti, le contesta Ernesto Valverde, obviamente el ex entrenador del Barcelona. ¿Qué tuvo que decir Ernesto Valverde? Vamos a escucharlo.
¿De descanso? Pues no teníamos que habernos presentado unos cuantos, porque 72 horas, no sé. Nosotros ten en cuenta que jugamos los jueves y terminamos los partidos, si empiezan a las 9, a las 11 del otro día terminamos a la, no, a 7 menos cuarto, a las 9. Pues no han pasado 72 horas, pero el anterior tampoco. Y el uh-huh. O sea, y hemos jugado
claro.
el día de las 9 y luego hemos jugado a las 2. Eso es habitual. Ahora, la pregunta me la haces porque lo ha dicho el Madrid. En el fondo es así. El problema es el eco que se hace cuando a nosotros, al Betis, a la Real, a nosotros no, nos pasa normalmente, porque cuando juegas en Europa League, entonces simplemente es la resonancia que hay porque le pasa... Porque de repente lo han dicho los del Madrid. Es verdad que el partido que tenían con el Villarreal, bueno, en función del partido como era y de dónde venían, se podía haber puesto el domingo, pero bueno, ya sabemos como todo lo depende de las televisiones y del acuerdo que tienen en la Liga de Fútbol Profesional. Ellos lo tienen que resolver.
Pero lo que dice Valverde es cierto, ¿no? A ver, es el tema de que así como le afecta al Real Madrid, le afecta al Atlético de Bilbao, le afecta al Barcelona, le afecta al Betis, les afecta el calendario a todos. Pero lo que él dice es cierto, como lo dice el Madrid, ahí sí le prestamos atención. Pero si no, varios equipos tendrían que no presentarse. El Betis, el Bilbao, el Atlético de Madrid, un Barcelona, por ejemplo, un Sevilla cuando estaba compitiendo en Europa. Es decir, que los afecta a todos. Pero porque es el Madrid, entonces se le presta más atención. Y no debe ser así. Sigue Ernesto Valverde.
La Liga de Fútbol Profesional, no digo el Madrid, sino los equipos que estamos allá. Al final, todos deciden unos criterios que bueno, que luego desde el punto de vista económico, seguramente las televisiones pues aportan mucho, pero desde el punto de vista deportivo hay veces que nos perjudican. Nosotros vamos a jugar un partido contra el Villarreal un domingo, cuando lo podemos jugar el sábado, uh-huh. cuando luego el jueves tenemos que jugar Europa League. Algo que es para mí incomprensible. Uh-huh. Pero bueno, la televisión, es que es un partido importante, nos quitan un día de descanso. Cuando es beneficioso para el fútbol español que haya días de descanso suficientes, ¿no? Bueno, ya me enrolla mucho.
Esa es la realidad también, ¿no? Es que digan, no, pero es un partido importante. Pero prefieres tener un partido importante de mal nivel futbolístico, que es cierto, donde también podemos ver que jugadores se podrían hasta lesionar, o darle ese tiempo de descanso, mover ese partido importante y tener a los equipos al 100%. Para tener un buen show, un buen partido de fútbol, mil veces. Pero no lo hacen, las televisoras mueven los partidos y eso complica al final la salud del futbolista y el nivel de fútbol que uno está viendo. Vámonos a la pausa. Al regresar, escuchamos a Simeone, escuchamos a Hansi Flick, porque lo de Simeone, más allá de lo que haya hecho en su carrera con el Atlético, más allá de lo que está haciendo, es que hay que admirarlo, hay que entenderlo, y hay que llegar a la conclusión del por qué le sigue pasando lo mismo al Cholo. Vámonos a la pausa, ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa. Estuvimos hablando del primer segmento sobre el Real Madrid, la victoria 2-1 ante el Villarreal, un estadio que se le ha complicado últimamente al equipo de Ancelotti, pero que termina sacando los 3 puntos con 2 goles de Mbappé. Eso sí, hay que dejarlo claro. Arrancó perdiendo contra el equipo de Marcelino, a un gol al minuto 7 viniendo de Juan Foyt. Ahora, hay que saltar es al otro equipo de Madrid, al otro equipo importante, porque más adelante hay que hablar de la fecha FIFA que se nos viene, hay que hablar del Inter Miami, también de la noticia de última hora de Messi, otra noticia de Messi. Pero vámonos ahora sí rápido con el Cholo Simeone. ¿Qué pasó, Cholo, con el Barcelona? 2-0, ibas ganando, ibas dominando el partido, jugando bien. ¿Y qué pasa? Le toca la cara la moneda al Barcelona, las virtudes del equipo de Hansi Flick, los errores en los cambios, quizás. Vamos a escuchar al Cholo.
Por la contundencia que tuvo en el momento más importante del partido, nos pusimos en ventaja con un resultado muy bueno que no duró absolutamente nada para que nos podamos hacer más fuerte defensivamente. Ese gol del 2-1 evidentemente movió energía, seguridad, más ataque de parte del Barcelona, y nosotros en algún contragolpe tuvimos la posibilidad también de gestionarlo mejor, pero se quedó ahí en una intención, porque no elegimos bien ese último pase. Y bueno, después llegó el del 2-2. El 3-2 vino consecuencia de un tiro fortuito, que obviamente es parte de este juego. Y bueno, como nosotros ganamos y empatamos en Barcelona las últimas dos veces, bueno, a ellos le tocó la moneda a favor el día de hoy.
A la izquierda, Jano.
Ay, Cholo. ¿Qué pasa? A ver, yo lo que termino y sigo sin entender muy bien del Cholo Simeone y del equipo es que tiene tan buen equipo para jugar fútbol. Tiene un muy buen equipo. Tiene jugadores que saben manejar la pelota. Pablo Barrios, por ejemplo, qué jugador. Tienes a Griezmann, tienes a un Correa que rinde. Tienes un mediocampo que sabe mover la pelota. Tienes una muy buena defensa, como siempre ha venido siendo, ¿no? Es decir, tienes un equipo con las capacidades de poder jugarle de todo a todo al Barcelona y al Real Madrid, como lo has demostrado durante la semana. Aunque hayas perdido contra el Real Madrid siendo mejor, aunque hayas ido ganándole 2-0 al Barcelona y te hayan remontado, o mejor dicho, quizás dejaste que te remontaran, podría ser. Y quiero decir esa frase de te dejaste remontar, el por qué. Yo no entiendo cómo Julián Álvarez sale al minuto 60 de partido. Yo entiendo que haya querido poner de repente a otro delantero, como sea Sorloth, un delantero más físico, que haya venido y le haya dado el gol apenas entrar, así, perfecto, los 10 minutos gol. Pero ¿por qué sacar a Julián Álvarez? Un jugador que ha sido determinante en el equipo, un jugador que le ha ido anotando goles al equipo, un jugador que le da mucho más a la hora de presionar y anotar que lo que podría hacer de repente Sorloth, que es un perfil de delantero distinto a Julián. Pero más allá de eso, es decir, ¿por qué sacas a Julián al 60? Todavía faltando media hora de juego, ¿por qué sacas a Julián? Aguántalo un poco más en caso de que pase lo que pasó. Porque vimos al 70, 2-0. Y al 72, gol de Lewandowski. Al 78, gol de Ferran. Al 90+2, gol de Lamine Yamal. Y luego otro gol de Ferran Torres. Yo no estoy diciendo que al no sacar a Julián Álvarez el equipo hubiera aguantado, hubiera ganado. Pero le estás dejando un jugador que es desequilibrante, que es uno de tus goleadores, sino el goleador del equipo en lo que va de la temporada. Estábamos hablando de 44 partidos, 23 goles, y lo vas a sacar. Yo eso no lo entiendo. Ahora, vamos a escuchar sobre todo el por qué pasó. ¿Qué pasó, Cholo? Cuenta.
Mejor dicho, no defendimos bien ese inicio del saque del medio de ellos para estar fuertes. Y ellos, la verdad que metió un golazo Lewandowski. Y ese gol nos hizo daño, nos llevó a ese escenario que aparece de duda. Y bueno, ellos son buenos, la verdad que tienen un equipo, como lo venimos diciendo, que juega muy bien, con futbolistas individualmente de una categoría increíble. Y colectivamente también juegan bien. Creo que nosotros competimos muy bien con nuestras armas. Y creo que eso es lo positivo que queda del partido.
Marcos.
Sí, defendieron bien en el saque de medio campo y bueno, sí, Lewandowski metió un golazo. Pero más allá de eso, el equipo, para mí, el Barça no tenía para ganar el partido sino hasta que el Cholo empezó a hacer los cambios, hasta que empezó a mover el equipo. Y esa es una realidad. A ver, hay que admirar lo que hace el Cholo Simeone con el Atlético de Madrid, porque uno dirá, no, que el fracaso, que el segundón. Darle con calma. Son dos ligas, Europa Leagues, Supercopas de Europa. Ha ganado Supercopa de España, ha ganado títulos. ¿Que debe la Champions? Sí. ¿Que debe más títulos? Sí, quizás. Pero ha ganado con el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que ya nadie se cree el cuento de que, bueno, somos al día a día, partido a partido, ya no somos el equipo, no somos un gigante como el Barça y el Real Madrid. No es verdad, para empezar, porque se le han traído los jugadores que pide. Y no son jugadores de 2 millones, que obviamente 2 millones es mucho dinero, pero para un equipo como el Atlético 2 millones no debería ser tanto, ¿verdad? A la hora de fichar. Es decir, es una inversión pequeña. Ahora, te traen a Julián Álvarez, más de 90 millones. A Conor Gallagher, más de 50 millones. Tienes a Sorloth, el goleador de la Liga del año pasado, uno de los goleadores de la Liga del año pasado. Un buen mediocampo, una buena defensa. Y eso sí, yo admiro mucho lo que ha hecho el Cholo. Y lo que ha logrado con el equipo también es de admirar, ¿no? Es para quitarse el sombrero. Es decir, agarraste un equipo en zona de descenso en el 2011 y lo has puesto a competir, a salir campeón, a pelear por títulos. Pero yo no me puedo creer que ganando 2-0, y como decía, falta de 20, media hora de partido, sacas a Julián y te meten 4 goles. Y más allá de que te metan 4 goles es el hecho de que al Cholo le da miedo ganar. O es un tema de ambición. Es poca ambición y miedo de ganar. ¿Cuál de las dos o las dos? Porque al final este equipo está para mucho más, pero pareciera que el Cholo lo frena. Lo hablábamos la semana pasada con Leo Vega, luego de la eliminación de la Champions League. Este equipo tenía para ganarle al Real Madrid, tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta. Tenía para ganarle a los dos, en los dos partidos. Tenía para dominar, sobre todo el partido de ida, jugando en el Bernabéu, sin un Bellingham, con un Vinicius y un Mbappé que no estaban al 100. Ese era el momento. Luego vas a tu casa y arrancas ganando. ¿Por qué empiezas a cederle la pelota al Real Madrid? Sal, busca el gol. Tienes los recursos para hacerlo. Vamos a escuchar ahora a otra vez a Simeone y vamos a escuchar también a Hansi Flick. Pero Simeone, ¿cuáles son las virtudes de este Barcelona de Flick? Porque este Barcelona de Flick, saltando al otro lado, es un equipo que en lo que va del 2025 no ha perdido, no ha soltado puntos en liga, marcha invicto, marcha bien en la Champions, golea a los rivales que se le atraviesen. ¿Cuáles son las virtudes, Simeone, del equipo del Barcelona?
Ya lo dije anteriormente, es el equipo que mejor juega, el que compatibiliza asociativamente el mejor fútbol como equipo, y aparte tiene grandes individualidades y obviamente puede hacer goles individualmente por su jerarquía individual, por centro, porque lo han hecho no sé cuánto llevan, un montón de cantidad de goles lleva el Barcelona y la mitad habrá sido de centros. Así que no creo que hoy haya sido la excepción de que han tirado centros en goles, cargan mucha gente en el área. La verdad que tienen muy buenas respuestas a todo lo que sea rompimientos del lado contrario a donde están produciendo el juego. Y bueno, creo que el gol de Ferran, sobre todo, apareció de algo que ellos lo tienen naturalmente.
Última pregunta.
Esas son las virtudes. Ahora, yo quiero que salgamos del Atlético, vayamos al Barcelona dándole esa conexión con lo que acaba de decir el Cholo. 4-2. Esas ganas de poder, de querer remontar, de llevarse el partido, de llevarse los 3 puntos. Tener esos recursos, esa línea alta. Es un Barcelona que ha aprendido a jugar de una nueva manera. Cuando toca ir, apretar, pegar, lo hacen. Cuando toca sentarse y defender, lo hacen. Esa línea alta los ha ayudado muchísimo. Tuvieron un bajón físico a final del 2024, pero repuntaron. Y extremadamente rápido. Quizás eso era algo que se esperaba. A la pausa y al regresar escuchamos a Hansi Flick, porque habla del equipo. Y no solamente eso, sino cuáles son los títulos que se va a llevar el Barcelona este año. Hablamos de Champions, hablamos de Liga. ¿Cuál es el título al final que se lleva el Barcelona? Porque además de eso, le queda la Copa del Rey. 2 de abril, la vuelta contra el Atlético de Madrid. ¿Cuál de todos estos títulos se llevará el Barça? ¿O estaremos viendo un posible triplete? Vámonos a la pausa y ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa. Estuvimos hablando del Barcelona, del Real Madrid, perdón, del Atlético de Madrid. Y vamos a hablar del Barcelona. Todo esto aquí en vivo desde nuestros estudios Lighter Rider Smith Ivy Frontrath en el downtown de West Palm Beach. Seguimos hablando de fútbol. Vámonos ahora a hablar sobre el tema del Barça. Sí, ¿por qué del Barça? ¿Qué pasó, Hansi Flick? 2-0 ibas perdiendo, le terminas remontando 4-2 al Atlético de Madrid. Vamos a escuchar a Flick. ¿Qué opina de su equipo?
No, it's like I think we played a good match and I think from from nothing they make two goals, and this is the strength of Atletico. They have really great the offense, but my team really fight. The mentality was unbelievable, and it's really great to look them.
A ver, la capacidad de pelea, el espíritu de pelea del equipo es gigante. La mentalidad es de otro mundo. Básicamente eso era lo que estaba diciendo Hansi Flick sobre su equipo. Porque sí, venir 2-0, remontar el partido, Lamine Yamal poniéndose el equipo los hombros, el equipo en general jugando un gran partido y poder remontar un 2-0 no es fácil. Este Barcelona ha tenido un 2025 en lo que va de año muy bueno. Ha venido invicto, ha ganado en Champions, ha ganado en la Liga, está en Copa del Rey, está vivo en las tres competencias. Y la pregunta que todos hacen es, ¿está para ganar un triplete? Damián Pérez, yo me acuerdo que lo dijo hace meses, que se iban a llevar por lo menos un doblete. Yo decía que no, que el Barça se iba a caer, siempre arrancaban bien y se terminaban cayendo. Pues resulta que no. El Barça se cayó gran parte al final del 2024. Sí, sí se cayó. Pero este Barcelona termina remontando, jugando bien, remontando físicamente la mala forma con la que venía y está hoy 4-2 ganándole al Atlético de Madrid y está en la tabla con 60 puntos y un partido menos que el Real Madrid. Hay que recordar que ese fue el partido que iban a jugar contra los Osasuna y fue suspendido por razones del fallecimiento del médico del primer equipo del Barcelona. Un partido menos, 60 puntos, es el equipo más goleador de la liga y uno de los equipos con la mejor defensa del torneo. 60 puntos con un partido menos, este equipo de Barcelona está para ser campeón de la liga. ¿Está reñido? Sí. ¿Le queda Copa del Rey? ¿Le queda Champions? ¿Qué se espera de cada uno? Bueno, el Barça se espera que por lo menos en Champions llegue a la semifinal, donde se encontrará contra un Bayern Múnich o contra un Inter de Milán. El Real Madrid del otro lado tiene al Arsenal y luego tendría, si gana, a un PSG o a un Aston Villa. Esos son los otros equipos que podría enfrentarse el Real Madrid. Es decir, se espera que ambos lleguen por lo menos a semifinal. El Madrid se espera que llegue a la final, como siempre todos los años, pero el Barça, por el equipo que trae, por las lesiones y todo, el tema de a la hora de competir, de que se espera que llegue a semifinal por el camino tan accesible que tiene. Ahora, en Liga, ¿qué se viene en Liga para el Barça? En Barça, bueno, estará jugando contra los Osasuna el jueves 27. Luego estarán jugando el 30 de marzo contra el Girona. Y de equipos complicados en Liga, les quedan los siguientes. El Betis en Montjuic, visitan al Leganés, reciben al Celta de Vigo. Todo esto asumiendo que ya siguen en Champions y falta añadir esos partidos, ¿no? Estarán recibiendo al Mallorca, visitando al Real Valladolid el 11 de mayo. Clásico, Barcelona-Real Madrid, 11 de la mañana, domingo. Y luego estarían cerrando con Villarreal y el Athletic Club de Bilbao. Son cuatro rivales muy complicados para el equipo, pero que el Barça debería salir ganador, sacar esos tres puntos, sí. Los que más se le van a complicar va a ser el Real Madrid, obviamente, y los últimos dos, si no me equivoco, el del Villarreal y el del Atlético de Bilbao, sobre todo el de Bilbao. El Villarreal debería ganarlo porque estarán jugando en casa. ¿Qué le queda al Real Madrid del otro lado? Porque el Real Madrid es de estos equipos que no ha venido muy bien a la hora de estar jugando. Sí está en la parte alta de la tabla, pero más allá por individualidades. Ese es el tema, ¿no? Va contra el Valencia, va a visitar al Alavés, va a recibir al Athletic Club de Bilbao, visita al Getafe, clásico el 11 de mayo, como dije, visita al Sevilla y estará cerrando con la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu y luego pone rumbo al Mundial de Clubes. Tienen un calendario dentro de lo que cabe un tanto complicado, pero al mismo tiempo es para ellos accesible, es complicado, pero se les puede ganar a sus rivales. ¿Qué tiene al frente el Atlético de Madrid? Pues tiene al Español, tiene al Sevilla, Valladolid, Las Palmas, Rayo Vallecano, Deportivo Alavés, Real Sociedad, Osasuna, Betis, Girona. De los tres, el que tiene el calendario más accesible es el equipo del Cholo. Es decir, que podríamos de repente ver una sorpresa. Si el Atlético suma y no pierde, porque ya no tiene otra competencia, no tiene Champions, solo le queda la Copa y le queda la Liga, y al Barcelona y al Real Madrid de repente empezamos a ver cómo empiezan a perder puntos, cómo empiezan a soltar empates, derrotas, además de añadiéndole la competición de la Champions, que tampoco podría de repente, a ver, eso le suma la carga. no se puede descartar que ellos empiecen a soltar puntos y que el Atlético no pierda y siga sumando. Ahora, le preguntaban a Hansi Flick de los títulos. ¿Cuáles son los títulos? ¿Cuál es el título más importante? O por lo menos el que ha ganado o el que quiere ganar con el Barça. Y esto fue lo que dijo.
I know that it's a long way. The situation at the moment, how we play, how we have the confidence. This is really good. This is really good to see. And I will not say it's similar like in the season with Bayern Munich, but because it was totally different. The Corona breakdown. Yes, it was a totally different situation. But now what I feel is it's really good, and I have also the confidence in the team that we can make really huge things together. So it's to win, maybe also. But I know it's a long way, and how I said always, we try everything. We try everything to win titles, and the match today gives us much more confidence.
¿Está el Barça para ser ganador de un triplete este año? Por ahora, yo no lo veo. Y menos ahora con la lesión de Marc Casado. Entonces, es un tema de que el Barça, si se mantiene sano, podría pelear. Yo lo sigo viendo campeón de liga. Sí, sigo viendo que ese es el título más probable de los tres que le quedan. Ahora, ¿se descarta un triplete? Yo no lo iría descartando del todo, porque el Barça ha repuntado. El tema es ver si puede mantenerlo físicamente hasta final de año. Ese es el tema. El Atlético tiene la ventaja de que nada más tiene la Liga. No le queda Champions. Le queda la Copa del Rey. Una vez, si llega a caer eliminado ante el Barça, porque hay que recordar que van 4-4 en el global, si llegan a caer eliminados, el Atlético tiene todo a su favor para poder meterse a pelear en serio por la Liga. Porque si uno se pone a ver otra vez la tabla, lo que queda es la siguiente. Están con 56 puntos. El Real Madrid y el Barça tienen 60. Se puede alcanzar todavía, siempre y cuando los dos de arriba empiecen a soltar esos puntos. Vámonos a la pausa. Al regresar seguimos hablando del fútbol, pero nos vamos ahora con la MLS, porque ganó el Inter Miami 2-1. Gol de Messi, gol de Fafa Picó al 89 en su regreso luego de la lesión. Y estaremos hablando de este Inter que estará de regreso el próximo 29 en el estadio, en el Chase Stadium, contra Filadelfia, el primero de la Conferencia del Este, el Inter Miami, contra el segundo de la Conferencia del Este, Filadelfia Union. Vámonos a la pausa, ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, último segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios Lighter Rider Smith Ivy Frontrath, aquí en el downtown de West Palm Beach. Estuvimos hablando de la Liga, estuvimos hablando del Barcelona, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, los tres grandes de España. Vamos a hablar ahora de un grande de Inglaterra que se jugaba una final y del otro grande de la MLS, que es el Inter Miami, que le ganó al Atlanta con el regreso de Lionel Messi. Vámonos rápido con la final de la Carabao Cup y saltamos a la MLS. Pierde el Liverpool. Pierde Arne Slot. Dos derrotas consecutivas. Fuera de Champions. Adiós a la Carabao Cup. Y eso fue lo que tuvo que decir, porque primero que nada, Hay que dejarlo muy claro, ¿no? Fue superado completamente por parte del Newcastle. Eddie Howe, que por cierto, el Newcastle que gana un título por primera vez luego de 70 años. 70 años sin ganar un título. El equipo de Newcastle. Todos en Wembley celebrando. Un equipo de Eddie Howe muy bien trabajado, defensivamente fue superado el Liverpool en muchas facetas, en facetas de juego. Pero yo me quedo con la parte en la que este Liverpool ha perdido dos partidos consecutivos. Lo que se puede llamar que eran dos finales. Una, la final que jugó el día de ayer, y la otra final, la que se jugó contra el PSG, en la que fue eliminado en penales. ¿Por qué es una final? Bueno, porque el PSG hoy por hoy es uno de los claros candidatos a llevarse esta Champions. Vamos a escuchar rápido a Arne Slot, que se le han ido los títulos poco a poco. Vamos a escucharlo.
8-9 months to lose twice in a row, and that happens against two teams that are one of them is fighting for Champions League. Newcastle is a very good team. We knew this already at St James's Park, and the other one is Paris Saint-Germain. Probably, if you can beat us in that style of play, you are probably the best team in Europe at the moment. They still have to show if they still can beat us in the upcoming 2 or 3 months. But I want to make clear one more time that the week started off really well by us beating Southampton. That's why we extended our lead to 12 points with 9 games to go. And yeah, you know, if you go far in tournaments, that the opposition in your face gets stronger and stronger, and that you can lose football. Even Liverpool can lose football games. That's what can happen.
Eso es cierto, tiene un muy buen punto. Más allá que vayas a, cuando vas avanzando en las competencias, se te va a convertir, saber, se te pone mucho más difícil. Eso es obvio. El nivel sube, la dificultad sube. Estás en esa etapa de la competencia por algo. Y ellos también, por algo. Cae eliminado el Liverpool de la Champions. Cae eliminado en la final de lo que fue la Carabao Cup. Es un Liverpool que, como él muy bien decía, le gana al Southampton. Extiende ese liderazgo en la parte alta de la tabla. A 12 puntos, tiene 70 puntos el Liverpool, 58 el Arsenal. Está a 4 el Arsenal del Nottingham Forest, que tiene 54 en la tercera posición. ¿Cómo es el calendario del equipo de Arne Slot? Ya no le queda nada. No le queda Champions, no le queda Copa. Fue eliminado por el Plymouth hace meses en la FA Cup. Queda así. Y ojo, por cierto, porque el Liverpool, que tenga entendido, creo que tiene un partido menos, no, ya lo jugó, y ese partido lo jugó y lo terminó empatando contra el Everton. Así queda el calendario del Liverpool en lo que queda de año. Reciben al Everton, visitan a Fulham, reciben al West Ham, visitan al Leicester City, reciben al Tottenham, visitan al Chelsea, reciben al Arsenal, visitan al Brighton y cierran con el Crystal Palace. Tottenham, Chelsea y Arsenal, 3 partidos claves para el equipo de Arne Slot, siempre y cuando el Arsenal, por ejemplo, que es el segundo, no pierda puntos, y así pueden mantener la carrera por la Premier. Si el Arsenal le empieza a soltar puntos, que aparte hay que recordar que el Arsenal está en la Champions, y yo creo que la prioridad de Arteta hoy es la Champions, dando ya por asumida que perdió la Premier y se la va a dejar a Liverpool, que no queda otra competencia, podríamos llamar al equipo de Arne Slot, siempre y cuando no ocurra nada, campeón de la Premier. Hablando de campeones, hablando de lo que ocurrió, vamos a escuchar rápido a Javier Mascherano, porque su equipo gana 2-1 contra el Atlanta United en Atlanta, partido complicado, y sobre todo porque el Inter Miami iba con esa espinita clavada del año pasado, cuando eran candidatos a la MLS y el Atlanta los elimina en la serie esa de 2-3. Vamos a escuchar rápido a Javier Mascherano.
Cuando los equipos visitantes vienen aquí, la cancha a veces se hace gigante, ¿no? Y ese es el modelo de Atlanta United, de jugar aquí en casa. ¿Ustedes cómo se fueron adaptando? ¿Y qué aprendió usted de este equipo suyo que no sabía antes de este partido, quizás?
Bueno, sí, no, obviamente habíamos visto Atlanta, sobre todo en los 2 partidos con Montreal y con Red Bull, que fueron partidos donde, obviamente, de local hacen sentir su potencial ofensivo, ¿no? Quizás lo que no esperábamos del partido era ver al Milón más jugando por fuera, porque él venía jugando más por dentro. Y bueno, quizás los primeros 15 minutos nos costó detectarlo. Ahí entre Lennon y Almirón nos hacían el 2-1 con a Jordi Alba. Creo que una vez que pudimos adaptar la presión y recorrer por fuera, sacando quizás un poquito más a Noah Allen en una línea de 3 contra Almirón y quedando muchas veces mano a mano, pudimos adaptarnos mucho mejor. Creo que obligamos a Atlanta a jugar mucho más incómodo, empezaron a perder muchas más pelotas. Y bueno, nosotros fuimos ganando confianza. ¿Qué aprendí de mi equipo? Lo que vengo viendo hace 2 meses y pico, que la gana de competir, de los más grandes, de los más chicos, el deseo de hacer las cosas bien, el esfuerzo de todo el equipo, la gente que entra a dar una mano cuando tiene que entrar y entra bien, y nada. La verdad que no es que lo aprendí, es reforzar todo lo que vengo viendo en estos 2 meses y medio que llevo al frente del equipo.
Ahora, eso es clave porque Mascherano, por lo que hemos visto y la sensación que me da, no ha venido a poner su idea, implementar y decir, se va a jugar a mi manera. No, ha agarrado lo que ha hecho el Tata y lo ha ido mejorando, le ha ido añadiendo cosas que quizás le hacían falta. Ojo con este Inter Miami que está compitiendo, ojo con el equipo de Javier Mascherano, de Lionel Messi, que se estará enfrentando el próximo 29 de marzo ante Filadelfia. El 2 de abril estará jugando contra Los Ángeles FC. Arranca la serie ya en la Conca Champions. Se le complican los partidos en la MLS, se vienen rivales interesantes y nosotros estaremos en vivo ese 29 de marzo en el Chase Stadium ante Filadelfia, activando en el Fan Zone, compartiendo con la gente. Estará Leo Vega un segmento con nosotros, Acción Rosanegra, y luego estaremos yéndonos ahora sí a lo que será la previa. Todo esto arrancando bien temprano, ¿no? De 6:30 a 7, Acción Rosanegra, y de 7 a 7:30 estaremos teniendo la previa del partido. Más detalles adelante, todavía falta un poco, ¿no? Y también para recalcar que es noticia de última hora, Messi no estará convocado con la selección argentina. Sintió unas molestias físicas, no estará el día de las eliminatorias con Argentina. Y a ver, dentro de lo que cabe, le viene mal a Argentina porque no estará Messi. Al mismo tiempo, le viene bien al Inter Miami porque le dará ese descanso que tanto necesita el equipo de Mascherano. Y obviamente, jugó ayer, jugó el jueves contra Cavalier. Va jugando menos, pero ese es el punto. Hay que manejar a Messi físicamente, porque hay que evitar este tipo de cosas. Este descanso, el no ir con la selección, le viene muy bien al Inter. Le viene mal a la selección argentina, pero le viene muy bien al Inter, sobre todo por la serie de 2 partidos que se nos vienen. Vamos a hablar de esto mañana con el poeta Leo Vega, que también tiene que estar medio celebrando que no estará jugando contra Uruguay. Regresamos mañana al mediodía, Comunidad Deportiva. Nos vemos. Chao, chao.